Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Detienen en Cihuatlán a presunto feminicida de Jessica González. Habitantes de Autlán de Navarro consideran relajación en las medidas de sanidad ante el COVID-19. Estudiantes del CU Costa Sur registran presencia de nutrias en la laguna de Atotonilco. Tecolotlán entre los municipios que por omisos podrían perder participaciones federales en el 2021. Gira anuncia jornada de acopio de residuos electrónicos. Buscan concienciar a la población. Dos planteles educativos de Casimiro Castillo resultaron beneficiados del programa Cocina Me Nutre. Rinden protesta integrantes de la Comisión de la Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Con restricciones, este jueves reabren guarderías del IMSS. Oposición rechaza propuesta de desaparecer el fondo de Insabi. Murió el dibujante argentino Quino, autor de Mafalda. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana en este espacio de Señal Informativa. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, a nombre también le damos la más cordial bienvenida en la producción de este espacio a Diana Borbón. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto fortalecer este espacio de Señal Informativa. Diana, te enviamos un cordial saludo y te damos la más cordial de las bienvenidas. Por supuesto, deseamos mucho éxito en esta etapa que emprendes con nosotros en la producción de este noticiario. Muchísimas gracias y felicidades. Éxito, por supuesto, lo que te deseamos. Así como también damos la bienvenida, bueno, ya es nuestra colaboradora de Radio Universidad, nunca se ha ido, ha estado presente aquí, pero en esta etapa estará emprendiendo con nosotros su participación cotidiana, diaria, nuestra compañera queridísima periodista Gladiola Madera, nuevamente en estos micrófonos de Radio Universidad. Bien, pues esta mañana de jueves 1 de octubre, en el que han transcurrido 275 días, por transcurrir 91, semana número 40 del 2020. Vamos a comenzar con toda la información en esta mañana, recordándole que este espacio es la comunicaciones ida y vuelta, y que nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo nuestro WhatsApp, 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
Detienen en Cihuatlán a presunto feminicida de Jessica González. El cuerpo de Jessica, de 21 años de edad, fue localizado el pasado 25 de septiembre, tras haber sido reportada como desaparecida el pasado 21 del mismo mes en Morelia, Michoacán. Diego Urqui N. fue detenido la tarde del miércoles alrededor de las 4:30 de la tarde en Barra de Navidad en el municipio de Cihuatlán. Esto luego de la colaboración de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Agentes investigadores de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado, en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Michoacán, lograron capturar al presunto feminicida de Jessica González, de 21 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 25 de septiembre, tras haber sido reportada como desaparecida el 21 del mismo mes en Morelia, Michoacán. En rueda de prensa, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, dio a conocer los avances de la investigación de la tragedia que conmovió a la sociedad, en la que las víctimas indirectas están atentas de la investigación del feminicidio de Jessica. Diego Uric N. fue detenido la tarde del miércoles alrededor de las 4:30 horas en Barra de Navidad en el municipio de Cihuatlán. Esto luego de la colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Bajo esta premisa, y consciente de que gran parte de la opinión pública nacional e internacional tiene sus ojos puestos en la evolución de los trabajos de investigación y en la causa penal a que estos dan origen. Como les informé en anterior oportunidad, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en las últimas horas, intensificaron las tareas correspondientes a la ubicación y localización del probable responsable y principal investigado, Diego Uric N.
Dicho sujeto está identificado como el probable autor de la muerte de la joven que recién se habría graduado como profesora de educación básica, quien fue vista por última vez en un centro comercial junto con él. Una vez que el presunto responsable fue aprehendido, se llevó a cabo la elaboración de los registros correspondientes a efecto del que el personal de Michoacán realizara su traslado y fuera puesto a disposición de la autoridad judicial, quien resolverá su situación jurídica. El miércoles 23, las calles de Morelia se inundaron de ciudadanos, familiares y amigos de Jessica que exigían la pronta aparición de la licenciada en educación. El jueves, las manifestaciones de la capital michoacana fueron en torno a la desaparición de Jessica y el repudio por la violencia contra la mujer. Al respecto, Adrián López Solís aseveró que están plenamente justificadas las reacciones genuinas de colectivos defensores de los derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres en particular.
Indiscutiblemente que por la naturaleza de los acontecimientos están plenamente justificadas las reacciones genuinas de los colectivos y personas defensoras de los derechos humanos en general y de los derechos de la mujer en particular, ante los cuales, ante quienes, la posición institucional de esta Fiscalía ha sido y será sobre la base del más absoluto respeto, concentrándonos en el estricto cumplimiento de nuestras responsabilidades.
De acuerdo con el fiscal, hay datos de pruebas suficientes para determinar a Diego Uric N. como responsable del hecho. No obstante, la investigación no se agota en una sola línea y se estará al tanto de los datos que arroje la secuela procesal, de tal manera que no es una investigación cerrada. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted esta información que ha trascendido en los medios a nivel nacional. Habitantes de Autlán consideran relajación en medidas sanitarias ante el COVID-19. A 7 meses de la pandemia por el coronavirus, pareciera pues que de las medidas de sanidad en el municipio de Autlán se han relajado con el paso de los días, a pesar de que algunos habitantes consideran que las acciones realizadas por el gobierno municipal han sido óptimas, es necesario, pues bueno, reforzar y atenderlas, como nos lo indican las autoridades de salud. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, periodista de este espacio en Señal Informativa, que nos tiene toda la información.
Tras 7 meses de iniciada la pandemia por coronavirus, las cifras continúan aumentando y en el municipio de Autlán de Navarro el panorama sigue siendo desalentador, pues actualmente el número de casos asciende a 402 acumulados, esto de acuerdo con la plataforma de la Secretaría de Salud Jalisco. A partir de marzo del año en curso, mes en el que dio inicio la cuarentena, para evitar contagios, el gobierno municipal de Autlán, en coordinación con otras dependencias, trabajó en implementar medidas que ayudaran a disminuir el número de contagios. Entre las acciones realizadas estuvieron instalación de filtros sanitarios en las calles, repartición de cubrebocas, perifoneo, visitas a comercios para orientación ante la pandemia, cierre de bares y cierre de negocios no esenciales. Para algunos autlenses, las acciones implementadas por parte del gobierno municipal sí han sido satisfactorias y han contribuido a la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, se considera que las medidas han sido relajadas con el paso del tiempo. Tal es el caso de Adriana, habitante del municipio.
Considero que las medidas que está implementando el gobierno ante la pandemia son buenas, pero ya no se le está dando la importancia con la que se comenzó, por parte de la población y por las autoridades mismas. Es por eso que no está funcionando como debería ser.
Por su parte, Estela, quien habita en Autlán, refiere que las medidas no han sido lo suficientemente buenas para evitar que el número de casos continúe al alza.
Pienso que han sido escasas. Si bien es cierto, sí han tomado algunas acciones que me parecen correctas, Sin embargo, creo que no son suficientes para lo que demanda esta situación tan grande que estamos viviendo.
Por otro lado, Marisol asegura sentirse insegura en este punto de la pandemia, pues no ha tenido nueva información respecto a acciones preventivas por parte del gobierno municipal, situación que le preocupa.
Bueno, pues al principio yo vi que sanitizaron áreas comunes como el jardín y otros lugares de ese tipo, pero después hubo un momento en que yo me sentí poco informada sobre lo que estaba sucediendo aquí en Autlán. A partir de un buen tiempo me he sentido vulnerable, porque veo que ya se abrieron bares, parques, o la gente anda como si nada por todo Autlán.
Al respecto, el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que el Comité Municipal de Emergencia ya ha programado una reunión que se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre, en la que se abordarán temas relacionados con el seguimiento a la aplicación de medidas sanitarias.
Para el martes hacer un análisis estadístico y revisión de las medidas y la situación de la pandemia en Autlán.
Arroyo Verástegui aseguró que ha habido relajación por parte de la ciudadanía y es por eso que existe la necesidad de realizar esta reunión y hacer un análisis estadístico de la situación y de cómo podría agravarse con el paso de los días, pues también habrá que considerar que se acerca la temporada de influenza. Hasta ahora, de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, se reportan 36 defunciones, 13 casos activos y 10 casos sospechosos a causa de la enfermedad en el municipio de Autlán. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Gracias, Diana. Y con esta nota se estrena en este espacio como periodista de Señal Informativa. Vamos con más información y efectivamente, pues, damos seguimiento a esta insistencia por parte de las autoridades de Protección Civil y de Salud con respecto a no bajar las medidas. Hay que seguir cuidándonos. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás, cuidamos nuestro entorno, porque estas medidas que ya sabemos reducen, como ya escuchamos y se ha comprobado drásticamente, el riesgo de contagios. En el hogar se debe procurar la higiene y sobre todo la sanitización del espacio y salir si es necesario al espacio público. Lo recomendable es procurar que sea por corto tiempo y evitar las aglomeraciones, mantener nuestra distancia sana con otras personas y el uso adecuadamente del cubrebocas. Vamos con más información, pero antes hacemos una muy breve pausa. Saludamos a quienes nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en Facebook Live de Radio Universidad Autlán 102.3. A todos ustedes que nos están viendo en esta transmisión, muchísimas gracias. Le invitamos también para que pues se conecte de esta manera y también a través de nuestra señal de Radio Universidad. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información. Estudiantes del CU Costa Sur registran presencia de nutrias en la laguna de Atotonilco. Déjeme compartirle que los estudiantes Guillermo Brito Ríos y Carol Alexis Flores Real, estudiantes del doctorado en Bemarena, han estudiado las nutrias en Jalisco por más de 6 años. Sus estudios son de los pocos que se hacen en el país sobre este mamífero. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Guillermo Brito Ríos y Carol Flores Real, estudiantes del doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas en el Centro Universitario de la Costa Sur, han estudiado la importancia de la nutria neotropical en Jalisco por 6 años. Recientemente han detectado la presencia de este mamífero en la laguna de Atotonilco, lo que demuestra las buenas condiciones del ecosistema.
Tiene ciertos atributos ecológicos que la vuelve importante. Es controladora de especies exóticas, es una especie paraguas, es decir, que tiene como un control sobre las demás poblaciones de animales. Es una especie indicadora de la buena calidad del ambiente. Y últimamente se ha visto como una especie, le consideramos bandera, porque como es muy carismática se puede utilizar en programas de conservación y así, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que prácticamente en la región y en Jalisco no había estudios, nos dimos a la tarea ya desde hace 6 años a comenzar a obtener datos ecológicos básicos como tamaños de población, dieta, distribución, comportamiento y cosas así.
A 6 años de estudio, los doctorantes han descubierto que las nutrias funcionan como reguladores en los cuerpos de agua al consumir especies exóticas de peces. Además, que se encuentra en áreas naturales protegidas, sitios Ramsar, lagos y lagunas de todo el estado de Jalisco.
Identificamos también que no es solo su presencia, sino su abundancia, lo que indica si un hábitat está bien conservado o no. También hemos encontrado que puede ser indicador de plaguicidas y metales pesados en el agua. Y bueno, esto es una novedad porque pues al ser un mamífero como nosotros, sería como la comparación más cercana a comparar los efectos de estas sustancias en el río con nosotros, ¿no? En cuanto a la distribución, bueno, pues hicimos el estudio ya de la distribución en Jalisco y determinamos la presencia prácticamente en todas las cuencas del estado.
Guillermo Brito explicó que al no existir estudios sobre las nutrias en el estado, no se puede determinar si las poblaciones de esta especie han aumentado o disminuido, aunque sí reiteró que se encuentra en la norma oficial 059 de la Semarnat de especies amenazadas y en la lista roja de la UICN, principalmente por la destrucción del hábitat y el tráfico de su piel. Esta es la primera vez desde 1989 que se tiene registro de la especie en la laguna de Atotonilco, por lo que se trabaja en un convenio con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas para el manejo y gestión del territorio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información muy valiosa, por supuesto, estos estudios que realizan jóvenes de Bemarena. Y vamos con más información. El municipio de Tecolotlán, entre los municipios que por omisión podrían perder participaciones federales en el 2021. En el mes de septiembre se vence el plazo para que los municipios cumplan este requisito y todavía no lo hace Atemajac de Brizuela, Cabo Corrientes, Chimaltitlán, Tecolotlán, Tonila y Zapotlán del Rey, los cuales dejarían de recibir recursos del Fondo General de Participaciones. Vamos con esta información que nos comparten nuestros compañeros periodistas de Señal Informativa en Guadalajara, Georgina García Solís.
A pesar de que crecen las necesidades por la pandemia y de los recortes presupuestales que se avecinan para 2021, 6 municipios de Jalisco podrían quedar fuera del reparto de 1.747 millones de pesos de 3 fondos federales por no presentar cuenta pública y corte anual. En el mes de septiembre se vence el plazo para que los municipios cumplan este requisito y todavía no lo hacen Atemajac de Brizuela, Cabo Corrientes, Chimaltitán, Tecolotlán, Tonila y Zapotlán del Rey, los cuales dejarían de recibir recursos del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación del próximo año, informó el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Gerardo Quirino Velázquez.
Porque parte de lo que significa el problema que traemos producto del COVID en todo lo que se dejó de recaudar a nivel nacional y estatal y el recorte que ya mencionas de estos programas y además muchas veces también omisión por parte de algunos municipios de no tener al día su declaración patrimonial, de no contar con el tema del convenio, de no presentar la cuenta pública, perdón, la cuenta pública, me equivoqué, no, no declaración patrimonial, la cuenta pública y no tener el convenio y pues no enfocarnos también en el tema de recaudación, que son factores que nos pueden ayudar, que sí dependen de nosotros, ¿verdad?
De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, Jalisco recibiría 900 millones de pesos menos de participaciones con respecto a lo que ejerce en el presente año. Aparte, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas viene con cero recursos, lo que significa que no habrá alternativas para resarcir una posible caída de la recaudación federal participable del próximo año. El diputado Gerardo Quirino indicó que preparan un exhorto para que se corrija el proyecto y no quede tan desprotegido Jalisco.
Decirles también que estamos haciendo lo propio aquí en el Congreso. Vamos a poner a consideración de todos nuestros compañeros diputados un acuerdo legislativo, un exhorto a la Cámara de Diputados y al gobierno federal para poder replantear el tema de los recursos. Hay un socavón tremendo en el ramo 33, ya lo mencionaron también en el tema de Fortaseg, en el tema del Fondo Metropolitano, la infraestructura carretera de SCT, la línea 4 del Tren Ligero, que no vienen prácticamente fondeadas este año. Entonces, tenemos que alzar la voz.
La fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de egresos de la Federación 2021 es el 15 de noviembre. Señal informativa, Georgina García Solís.
Avanzamos con más información. La gira, la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, anuncia para en próximos días el inicio de acopio intermunicipal de residuos electrónicos, que se llevará a cabo pues con el objetivo de generar conciencia entre la población acerca del destino óptimo de estos residuos. La jornada dará inicio el próximo 12 de octubre y participarán 10 municipios que integran esta Junta Intermunicipal. Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
Este miércoles, la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila anunció el próximo inicio del acopio intermunicipal de residuos electrónicos 2020, en el que participarán los 10 municipios que integran la gira. El acopio dará inicio el próximo 12 de octubre en el municipio de Limón. Cada municipio dispondrá de una sede para la recepción de los aparatos y se tendrá especial cuidado en la mecánica que implementarán como precaución ante el COVID-19. Así lo informó Óscar Gabriel Ponce Martínez, director de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila.
El acopio se va a hacer directamente con ellos. Precisamente uno en cada municipio que integra la Junta, en los 10 municipios que integran la Junta, precisamente para evitar aglomeraciones. En diferentes municipios son diferentes sedes, precisamente. Entonces va a poner este centro de acopio y invitando a la ciudadanía que use su cubrebocas, que todas las medidas sanitarias que ya conocemos, la idea es retomarlas para esta parte.
Entre los aparatos que serán recibidos están televisores, estéreos, cargadores, laptops, monitores, celulares, mouse, teclados, DVDs, CPU, refrigeradores, microondas, estufas, secadoras, copiadoras, impresoras, faxes, cables, discos duros, videojuegos, equipos de red y comunicación, módems y reguladores. El objetivo principal de esta iniciativa es crear conciencia en la población sobre la importancia de dar un destino final óptimo a los residuos electrónicos y el impacto medioambiental que genera un destino no adecuado.
El propósito principal es fomentar en la ciudadanía un consumo responsable y destino final de los residuos electrónicos, ya que estos pueden ocasionar graves impactos tanto al medio ambiente como a la salud humana. Entonces, como son catalogados como ya de uso especial, sí tenemos que tener una certeza de que tienen un buen destino final y que realmente este destino final va a ser acorde a lo que marca la normatividad. Por esto que estamos teniendo acercamiento con empresas que están certificadas para que precisamente nos aseguren este destino final adecuado.
Una vez terminada la jornada de acopio, la empresa MAC, Grupo Ecológico de Zapopan, recogerá los residuos de los municipios que integran la gira. El director de la dependencia hace un llamado e invita a la población a ser partícipe en el acopio intermunicipal de residuos electrónicos 2020.
Una excelente oportunidad para sacar estos residuos. Como te comentaba, como son de uso especial, sí tienen que tener un tratamiento especial. no tenemos por qué llevarlos al relleno sanitario que tenemos aquí de residuos sólidos urbanos. O sea, la idea es evitarlos para que se haga una disposición adecuada y evitar focos de contaminación, tanto al medio ambiente, cuerpos de agua o a la misma población, que muchos de estos residuos electrónicos, a la hora de quemarlos, a la hora de hacer una mala disposición, pueden soltar gases que pueden ser dañinos. Entonces, sí invitar a toda la población que aproveche esta campaña, este acopio, para que saque todos sus electrodomésticos, para darles un destino final adecuado.
Informó para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene usted ya la información muy completa respecto a este acopio de electrónicos. Hay que estar muy pendientes de estas fechas y ya ir buscando desde ahorita qué tenemos en casa y que pues ya no necesitemos para darle un destino final óptimo, como ya escuchamos. A partir del próximo 12 de octubre, en el que estará participando 10 municipios que integran esta junta intermunicipal. Me voy a una brevísima pausa prácticamente para identificarnos a la media, pero regresamos con más para usted.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información y bueno, comparto que dos planteles educativos del municipio de Casimiro Castillo resultaron beneficiados del programa Cocina Me Nutre. De los 35 comedores del programa Me Nutre que el DIF autorizó este año, dos estarán en Casimiro Castillo. Con esto el municipio pues contará ya con 9 comedores comunitarios en total. Antonio Díaz nos tiene la información.
Con una inversión total de 290 mil pesos a través del programa Cocina Me Nutre del DIF estatal, el gobierno de Casimiro Castillo equipará cocinas en la escuela primaria José María Martínez de la Colonia Obrera y el preescolar Juan Rulfo de la cabecera municipal. Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo, dijo que este año el DIF entregó recursos únicamente para 35 comedores Me Nutre, dos de ellos estarán en este municipio.
De los 125 municipios que manejan su DIF municipal, pues prácticamente solamente el DIF estatal entregó 35 comedores Me Nutre en este año y afortunadamente dos de ellos, de esos 35, fueron para nuestro municipio Casimiro Castillo. Pues contentos porque sin duda las cocinas Me Nutre vienen a favorecer sin duda pues obviamente las labores de la preparación, el consumo de los desayunos escolares en la modalidad caliente.
Sevilla Cuevas agradeció las gestiones de Yasmín Rodríguez, promotora alimentaria del municipio.
Es importantísimo mencionar y reconocer el gran trabajo que ha hecho nuestra promotora alimentaria, Jazmín Rodríguez, que sin duda las gestiones tan importantes para que estos comedores Me Nutre lleguen a nuestro municipio, pues ahí está la mano de ella, ¿no? Entonces, definitivamente el trabajo que se ha hecho en DIF es muy importante y vale la pena reconocer el trabajo y el esfuerzo que nuestra promotora alimentaria, Jazmín Rodríguez, ha realizado.
Cada plantel educativo recibirá 145 mil pesos para equiparlos con estufa, refrigerador, mobiliario y artículos de cocina. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana ya con 34 minutos y bueno, ya escuchó usted acerca pues de esta campaña. Insistimos, le invitamos para que se una a esta campaña de la recolección de electroacopios, esta campaña que está, esta iniciativa por parte de la Junta Intermunicipal. Por aquí nos llega un mensaje preguntando en dónde estarán ubicados estos centros de acopio. Estaremos informando a la brevedad, tendremos una entrevista precisamente con el director de la gira para que nos informe acerca de los puntos en donde estarán concentrándose precisamente para realizar este centro, este acopio de residuos electrónicos. Le tenemos más información esta mañana.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a Ricardo Ramírez Ruelas, Ricky Ramírez, presidente municipal de Tecolotlán, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta ocasión. ¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, maestra. Aquí contentos de iniciar la jornada laboral de hoy aquí en su cabina y pues con todas las mejores intenciones de compartir con ustedes información.
Pues bueno, vamos a platicar acerca del municipio de Tecolotlán. Y bueno, hace un momento escuchábamos ya, hay que abrirlo con esta información con respecto a que algunos municipios, ya informaba nuestra compañera Georgina Solís, de Jalisco podrían quedar fuera del reparto de los fondos federales. Entre ellos vemos el municipio de Tecolotlán. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto, presidente?
Sí, semestre, que días anteriores hubo una nota periodística efectivamente en ese sentido, que había seis municipios que estaban enmarcados con esa posibilidad desafortunada, pero decirle al día de hoy que no es así. El municipio de Tecolotlán, igual que el año pasado, el siguiente no será la excepción. Ya estuvimos en la Comisión de Hacienda esta semana del Congreso del Estado, así como en la Auditoría Pública. Hace más de dos semanas se hizo la entrega en la Auditoría Superior de lo que es la Cuenta Pública 2019, así como también en el Congreso, quienes requieren de esa información para en la Comisión de Hacienda y en el Pleno del Congreso, ellos aprueban los coeficientes, que así les llaman, el coeficiente que tocará cada municipio, que es en base a ello en lo que asignan los recursos de participaciones del siguiente año 2021. Tecolotlán está en esa lista que aprobó el Pleno del Congreso esta semana. El día lunes estuvo en comisiones, se aprobó en comisiones, estuve yo cercano a la Comisión de Hacienda ese día y posteriormente, horas más tarde, en el Pleno quedó ya aprobado, que a excepción, creo, de un municipio del estado, desconociendo yo cuál es, todos los demás municipios, incluidos Tecolotlán, fue ya aprobado sus coeficientes para el próximo año, y con todo agrado también le comparto al público que además serán más altos nuestros coeficientes del siguiente año que del actual. Todavía esa mejor noticia, que lo que va a subir en coeficiente el tema de Tecolotlán, eso se va a traducir en algunos millones de pesos extras a lo que tuvimos este año para el próximo.
Bueno, qué bueno que lo aclaras, presidente, ya que pues se habla en general para Jalisco que no le irá muy bien con este tema de los fondos federales.
Efectivamente, hay una reducción que se tiene proyectada para el estado de Jalisco y que en consecuencia afectará a los municipios del estado, pero a pesar de ello, Tecolotlán no se verá afectado en ese sentido. Insisto, tendremos todavía ahí un mayor ingreso en cuanto a participaciones, y que bueno, cuando salió esa nota, desafortunadamente había una desactualización de información que le llegó al presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Gerardo Quirino, con quienes nos entrevistamos, vimos esos detalles y todo quedó claramente sin dudas, y Tecolotlán, que traigo aquí el decreto que se lo podré compartir, en donde ya se aprobó en comisiones y en el Pleno del Congreso del Estado, y Teco tiene a salvo, pero además un poco más de participaciones para el próximo año. Esa es la gran buena noticia para mí.
Pues agradecemos que nos lo compartas, por supuesto, para el municipio de Tecolotlán también. Gracias. Y bueno, con respecto a, precisamente ya en el tema de los presupuestos, presidente, ¿qué escenarios económicos enfrenta la administración de Tecolotlán?
Bueno, este año ha sido de muchas dificultades, no solamente en Tecolotlán, sino en todo el estado y en el país con respecto a los municipios. Hemos vivido un año que no solamente la contingencia ha afectado a los temas económicos de las familias y de otros rubros en nuestro país, en diferentes sectores, sino que también los gobiernos municipales nos hemos visto afectados por dos cosas muy sencillas. La primera, que nosotros lo que más recaudamos en un municipio son los temas de impuestos de agua potable y predial, y que en este año se vieron muy reducidos esos ingresos en cuanto a diferentes impuestos porque efectivamente las familias están padeciendo todavía lo que es la contingencia y sus prioridades económicas pues se basaron al sustento diario y al poder mantener a sus familias, más allá de cumplir con algunas obligaciones en el pago de impuestos en los municipios. Entonces, en ese sentido, tuvimos menos ingreso en cuanto a recaudar impuestos, y a pesar de que Tecolotlán fue uno de los pocos municipios de Jalisco que presentó una iniciativa al Congreso del Estado, donde se nos fue aprobada, donde solicitamos que el resto del año 2020, que aún está vigente ese decreto que logramos en el Congreso del Estado, de que tuviera el 10% de descuento en agua y predial toda la ciudadanía el resto del año, desde el mes de junio pasado. Pero a pesar de ello, aún así ha sido difícil la recaudación de impuestos en Tecolotlán este año, por evidentemente que las familias se han dedicado a tener su sustento diario.
Claro, presidente, ¿deudas heredadas en esta su administración y que se hayan adquirido, se tienen en el municipio?
Sí, hay deudas anteriores. Había dos deudas de las administraciones 2010-2012 y 2012-2015, que en su momento sumaban 16 millones de pesos y que a la fecha solamente adeuda el municipio en cuanto a deudas adquiridas anteriores, alrededor de los 6 millones pasaditos. Esas deudas en su momento se adquirieron para obras en concreto, aclarando que la del 2012-2015 fue para hacer una renovación muy extensa en el municipio de luminarias ya del nuevo sistema. Para eso se implementó ese segundo adeudo, pero la administración anterior y la actual no adquirimos deuda. Entonces estamos ya dos administraciones que no adquirimos deuda, incluida la mía, y pues de las que adquirieron anteriormente ya solamente se debe alrededor de 6 millones que son pagaderos, porque las deudas que adquieren los municipios con Banobras, aparte que son oficiales con el gobierno, pues tienen su forma de pago que no afecta al municipio. Inclusive actualmente Tecolotlán está en semáforo verde para adquirir más deuda pública y que también sería pagadera, pero no está en nuestros planes esa situación por lo que estamos viviendo en la actualidad.
¿Cómo visualizan ustedes, cómo visualizas tú como presidente, que dejarás las finanzas en el municipio?
Yo tengo la aspiración y grandes deseos, y yo creo que también la posibilidad real de que de aquí a un año, que todavía le queda a nuestra administración, hoy arranca el último año de gobierno, vamos a tener buenos números cuando yo entregue el gobierno municipal. ¿Cuáles serán esos números? Pues va a depender obviamente del año próximo, de cómo sea nuestra recaudación, nuestra gestión de recursos, y en ese sentido se irá cerrando la administración dentro de 12 meses, donde ya podremos dar saldos reales de cómo entregamos la administración, pero yo tengo mucha confianza en que nos va a ir muy bien al cierre de la administración, que aún le falta un año.
Ah, ¿Hay finanzas sanas entonces en el municipio?
Claro que sí.
¿Y cómo se piensa, el fin de este año con respecto al pago, pues, de los trabajadores, pago de nómina, cubrir aguinaldos? Esta entrevista, va con esta finalidad de conocer cómo estarán cerrando el año los ayuntamientos, y estamos comenzando este carrusel de entrevistas contigo, claro, Ricky, para conocer precisamente cómo están las finanzas en cada uno de los municipios prácticamente, pues, en este último año de su gestión.
Claro, tenemos ciertas dificultades porque insisto en que ha sido un año difícil económicamente hablando, pero nosotros en el pago de nóminas vamos al día, no tendremos dificultad de cumplir con esa obligación del municipio en lo que resta del año, y en el tema de aguinaldos igual, estamos generando nuestro ahorro para una vez que se llegue mediados de diciembre, cuando se entregan, poder cumplir con esa obligación laboral que tenemos con los trabajadores y que todos puedan disfrutar de su derecho.
Bueno, entre otras cosas, ¿cuáles serían las prioridades en el presupuesto del próximo año 2021?
Bueno, el próximo año ya estamos trabajando en ese sentido de generar nuestro proyecto de presupuesto de egresos 2021. Vamos iniciando con esa labor con todas las áreas que tienen función en el municipio, pero nos vamos a enfocar a tres rubros muy importantes como prioridad. Uno es la obra pública. La obra pública porque trae desarrollo al municipio, pero también genera empleo con ciudadanos de Tecolotlán que tienen la posibilidad que nosotros contratemos para ejecutar esa obra. Por otro lado, va a ser el tema de salud, que tiene que ver en el sentido de concluir el proyecto de la maternidad, que aunque es un proyecto que nos ha ayudado mucho el Estado, nosotros implementamos ya va vamos para un año que echamos a andar el servicio médico nocturno en el centro de salud, que asume todo el gasto del pago de nóminas, medicamentos y seguridad el municipio, y que ha funcionado muy bien. Entonces no podemos dejar de asignarle recursos este año, porque ha sido un servicio que le ha dado muchos beneficios a la población. Y por otro lado, también habremos de aplicar un buen de recursos para los servicios públicos municipales, que pareciera un rubro que pocas personas ven, pero que todos lo requerimos, en el tema del mejoramiento del alumbrado público, en las mejoras de la recolección de basura, en las mejoras de ir teniendo mejores sistemas de agua potable y alcantarillado. Y también nos vamos a enfocar mucho a lo que es el tema de educación. Ya lo hemos demostrado, hemos sido una administración que con recursos propios y de gestión que se han logrado, le hemos aplicado muchos recursos en lo que va de los dos años en el tema educativo.
Presidente, ¿cómo ha fluido el tema de los recursos en este año para los municipios con respecto, pues, al tema del presupuesto aplicado para este año? ¿Cómo le ha ido a Jalisco, al municipio de Tecolotlán?
Bien, fíjate que nosotros, en el caso de los recursos propios que el municipio, a través de los impuestos municipales, que principalmente son predial y agua, pues hemos tratado de que esos recursos propios poder aplicarlos en situaciones muy básicas, ¿no? Como son el tema de drenajes, de aguas potables y de alumbrados públicos principalmente, y en la prestación de servicios que son cotidianos. Pero con el Estado, los recursos que se han gestionado en el Estado, yo me siento muy satisfecho y contento que hemos tenido una gran respuesta del gobernador del Estado y su equipo de trabajo. En la mayoría de gestiones que hemos logrado impulsar, se han concretado. Y se tiene ya planeado para el próximo año algunas obras prioritarias con el Estado, que ya están trabajando, y sé que no nos van a dejar solos, porque ya hemos tenido dos años de un excelente trabajo y apoyo del gobernador hacia Tecolotlán. El tema, yo insisto, que parte del éxito de una administración municipal tiene que ver con que logre gestionar, y no solamente llevar y tocar puertas y llevar proyectos y oficios, sino que eso que nosotros llevamos se convierta en una realidad al tener eco y al tener el apoyo del gobierno del Estado. Y a Tecolotlán le ha ido muy bien con el gobierno del Estado.
Ricky, el próximo 2021 será un año difícil, como ya lo hemos escuchado, en temas, pues, de presupuesto. ¿Ustedes ya tienen algún plan? ¿Se ha visualizado cómo sortear esta situación? Bueno, ya nos mencionas que a Tecolotlán le va a ir mejor por el tema del presupuesto federal. Pero en este contexto, ¿tú cómo visualizas de manera muy general, pues, el tema del presupuesto para el Estado?
Pues aquí debemos implementar estrategias en el tema muy local, de que para la recaudación de los impuestos municipales, hacer estrategias de diferente índole para poder invitar a la ciudadanía a que se ponga al corriente de sus obligaciones, a darle facilidades, a generar convenios de pago, porque existe un grueso de la población que no solamente tiene su adeudo de año con año, sino que adeudan de 10 años, de 15 años en el pago de sus impuestos, y generarles condiciones propicias para que ellos puedan cumplir con esa obligación y nosotros poder recaudar más. En el tema del Estado, tenemos a salvo las participaciones que ellos nos dan cada año, más las gestiones de recursos extraordinarios que nos han funcionado los dos años de gobierno, y que el tercero sé que no será la excepción. Y en el tema federal, junto con los coeficientes que ya se aprobaron recientemente, pues evidentemente ahí también nos veremos beneficiados en cuanto nos llegará un recurso extraordinario. Pero aparte, no puedo dejar de mencionar que el proyecto de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, tuvimos una videoconferencia con la rectora general del proyecto en todo el país. Estamos a un mes aproximadamente de terminar la primera etapa, y existe la posibilidad de que el presidente de la República venga a inaugurarla. En ese proyecto nosotros hemos invertido recursos en obras complementarias, y todavía lo haremos en los siguientes meses para generar un mejor entorno alrededor de ese proyecto.
¿Se están cumpliendo esas expectativas?
Yo digo que sí. Obviamente ha ido a pasos no lentos, pero sí no como se pensaban en un principio cuando se dio a conocer el proyecto, pero nos ha ido bien porque, insisto, ya se va a terminar la primera etapa en el mes de octubre y ya estará en condiciones de albergar ya en su sede a los estudiantes actuales, más los nuevos inscritos, y tendrá unas instalaciones maravillosas.
Bueno, que has estado insistiendo en el tema de la educación. Ya escuchábamos también en días pasados una nota que hacía nuestro compañero Antonio Díaz sobre esta vinculación que se hace con la Universidad de Guadalajara en Tecolotlán, la UDG virtual. Platícanos de eso.
Ese tema a mí me tiene muy contento. Sé que serán de los proyectos más ambiciosos de esta administración que me toca encabezar, porque es dejar huella en ese sentido con la población. Es un proyecto que va a quedar para toda la vida. El hecho que la Universidad de Guadalajara acepte la propuesta que estamos haciendo de una casa universitaria en Tecolotlán ya fue vista por el rector, nos visitó, le encantó el tema de dónde la sede, y se está pensando no solamente en que sea sede de UDG virtual, la posibilidad, que esa todavía no se aterriza, de alguna carrera presencial, y además que sea un centro cultural universitario, que ahí se generen diversas actividades y talleres en el tema cultural, no solamente de Tecolotlán, sino ya vinculado en toda la región.
Uh-huh. Bueno, presidente, ¿qué temas quedarían pendientes en qué rubros en el que no se haya cumplido en su totalidad, o que, bueno, haciendo esa autocrítica para el municipio durante este año, que ha sido un año muy complicado por el tema, pues, de la pandemia?
Pues yo creo que en uno de los pocos rubros que siento yo que tenemos todavía deuda es en la atención en el 100% de las localidades de Tecolotlán, sobre todo en el tema de la rehabilitación de caminos. Sabemos que han sido un temporal de aguas maravilloso para el tema de los agricultores, pero que el contraste es que ha sido también un tema muy difícil el poderle dar mantenimiento a tantos caminos y calles del municipio, dado que Tecolotlán tiene 25 localidades, y en muchas de ellas, tanto su acceso en caminos como las propias calles que tienen en su delegación, pues en estos momentos ha sido muy difícil dar una atención al día, porque es insuficiente la maquinaria con la que contamos. Uh-huh. Pero también se implementó un programa nuevo que, visto de que no había recursos suficientes para obra, implementamos un programa municipal, hago la aclaración, es municipal, de empedrados, donde el municipio pone todo el material, piedra, gravas, arenas y la maquinaria, y los beneficiarios de las comunidades o calles, ellos ponen lo que es el costo de la mano de obra. Y hemos avanzado ya con aproximadamente 10 calles de hace 2 meses que inició este programa, y ha sido muy exitoso, y pensamos llegar a todos lados con ese programa y no vamos a descansar.
Así es. Pues bueno, estamos ya sobre la recta final de esta entrevista. ¿Algo que quieras compartir con todos nuestros radioescuchas y quienes nos ven a través de esta transmisión en Facebook Live? ¿Algo que quieras comentar para finalizar?
Pues que los seguimos invitando a que conozcan, visiten Tecolotlán, que también se den cuenta que la información que compartimos aquí en su auditorio, pues también que les toque ver las obras que están realizando, las actividades que está realizando el gobierno municipal. Seguimos con toda la actitud y la buena disposición de hacer lo más que podamos por nuestro municipio. He aprendido que ser gobernante no es fácil, ser alcalde, dependemos muchas veces de otros recursos que puedan o no llegar en la gestión de ellos, y que ocupamos hacer estirar el presupuesto que se tiene año con año. Las necesidades van creciendo, pero lo importante es atender los temas prioritarios del municipio, y creo que en mi gobierno lo hemos podido lograr. El hecho de que ya se va a terminar en poco tiempo más, con el apoyo del Estado, la sala materno-infantil, que ya será una realidad en Tecolotlán, ese es otro rubro de los más importantes que hemos logrado en el tema de salud, y que va a impactar en toda la región. Y el tema de la Universidad de Guadalajara, ya con presencia en nuestro municipio, será, en tema educativo, otro de los temas que más va a impactar en Tecolotlán y la región, y que ahí quedará para el resto de muchos años. Estoy contento por esos proyectos. Hay muchos más que platicarles, pero yo creo que son de los más sobresalientes, al igual que la Universidad del Bienestar.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y estaremos en permanente comunicación, por supuesto, para seguir escuchando, bueno, cómo le está yendo al municipio de Tecolotlán y a los municipios, por supuesto, de esta región. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias, maestra Elia, por la invitación, y siempre con el gusto de atender esos llamados.
Agradecemos el que estés con nosotros. Muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más para usted que nos está sintonizando.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana rinden protesta integrantes de la Comisión de la Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados del Congreso de Jalisco eligieron este martes a la nueve integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco para el periodo 2020-2023, quienes esta misma tarde, bueno, el día de ayer, rindieron protesta en el recinto legislativo. La doctora María Estera Velar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual, renovó su papel como miembro de esta comisión, al igual que la editorialista Josefina Isabel Sepúlveda y los empresarios María Isabel Loza Corbera y René Justin Riva León. Es información que nos da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Y en la información de nuestro estado, con restricciones este jueves reabren guarderías del IMSS. Solo para menores de 3 años, con 50% de su capacidad y sin que personas vulnerables acudan a dejar o a recoger a los niños, es como reabrirán las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó el mismo organismo sin dar más detalles. Las estancias infantiles detallaron que la edad a partir de la cual recibirán a los niños se debe a que tendrán que respetar su sana distancia y no compartir objetos o alimentos, por lo que pidieron a los padres el apoyo para hablar con los niños sobre los riesgos del COVID-19. Además, señalaron que al encontrarse en el semáforo naranja nacional, ya se permite la apertura con dichas limitaciones. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Oposición rechaza propuesta de desaparecer fondo del INSABI. La oposición en la Cámara de Diputados rechazó la intención de Morena relativa al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Instituto de Salud para el Bienestar, que aquella bancada pretende desaparecer junto con otros 109 fondos y fideicomisos. Si el gobierno federal quiere más recursos, acotaron PAN, PRI, PRD y MC en un pronunciamiento conjunto, se pueden reorientar 100,000 millones de pesos de los 3 proyectos de infraestructura del gobierno federal, la refinería de las Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Expresaron que Morena pretendió un albazo, dicen, en la comisión de presupuesto al tratar de aprobar la eliminación del fondo que atiende enfermedades crónicas a través de el INSABI. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional murió el dibujante argentino Quino, autor de Mafalda.
Adiós a Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. El dibujante argentino falleció el miércoles a los 88 años. Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió en Twitter su editor Daniel Divinsky. Hijo de andaluces, Quino había nacido en Mendoza en 1932. A los 13 años ingresó al Colegio de Bellas Artes de esa ciudad, pero pronto se aburrió de dibujar ánforas y yesos y volcó su genio en la historieta y el humor. A los 18 años publicó su primera viñeta en Buenos Aires, pero no fue hasta los 30 cuando de su trazo nació Mafalda, la niña que odia la sopa, concebida por encargo para una publicidad en 1963. La campaña nunca vio la luz, pero un año después Mafalda se publicó en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. De ahí en más, las tiras de la niña y sus amigos, cargadas de humor con crítica social, le trajeron fama mundial. La tira se publicó desde 1964 hasta 1973, cuando Quino dejó de dibujarla por considerar que se repetía. Humilde y franco, Quino se definía como un pésimo dibujante y un declarado amante de la libertad. A lo largo de su vida recibió varios reconocimientos, como la Legión de Honor de Francia y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, los dos en 2014. En esa ocasión, el jurado destacó que los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad del trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Detienen en Cihuatlán a presunto feminicida de Jessica González. Habitantes de Autlán consideran relajación en el tema de medidas de sanidad ante el COVID-19. Estudiantes del Cucosta Sur registran presencia de nutrias en la laguna de Atotonilco. Tecolotlán entre los municipios que por omisión podría perder participaciones federales en 2021. Gira anuncia jornada de acopio de residuos electrónicos. Buscan concientizar a la población. Dos planteles educativos de Casimiro Castillo resultaron beneficiados del programa Cocina Me Nutre. Rinden protesta integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Con restricciones, este jueves reabren guarderías del IMSS. Oposición rechaza propuesta de desaparecer el fondo del INSABI. Murió el dibujante argentino Quino, autor de Mafalda. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención y por seguirnos a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Le deseamos que tenga un excelente día, continúe con nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido con esta frase de George Washington. Dice, la libertad cuando empieza a echar raíces es como una planta de rápido crecimiento. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.